Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Unger.
Callaron su ser.
Lo hace parte del pasado. Parte del
toro de bala. Llora una esposa, llora una madre, lloran sus hijas desconsoladas. Quedaron solas en este mundo, sus ilusiones quedan sin alas. Un padre noble cultivaba la esperanza, con sus dos hijos buenos frutos recogían. Trabajen hijos que si este año favorece, mi compañera y sus hermanas pan tendrían.
La voz que acabamos de escuchar es la de Rafael Pozo. Rafael es víctima de la masacre de Las Brisas en la región de los Montes de María, territorio de cumbia, Antonio, pero territorio también de mucho dolor y de mucha violencia en nuestro país. Hemos repasado el pasado alrededor de temas que tal vez nos han hecho sonreír y cuestionarnos muchas cosas sobre la vida, pero a veces evitamos repasar el pasado doloroso. Por respeto al corazón, creo yo, por no caer en la revictimización, pero también a veces preferimos el olvido, y el olvido no es tan sano, sobre todo si el espíritu necesita evolucionar también y trascender y aprender a entender por qué nos suceden esas cosas, que la vida se escapa y no sabemos las razones, que la vida de las personas que más amamos también se diluye y no entendemos por qué. Así que en parte de esta región, con tanta música, pero también con tanto arte desde los diferentes frentes, porque por ejemplo Rafael, a quien escucharon, también ha hecho mucha pintura, pues es bien, bien importante repasar ese pasado para saber cómo nos levantamos. ¿Usted conoce los Montes de María, Antonio?
Sí, yo estuve hace muchos años dando talleres de escritura y es una región llena de vida. Es un poco lo que usted decía, está toda la vida y toda la muerte, como en Colombia, es como un microcosmos de lo que es Colombia. Es una región llena de música, llena de creatividad, la gente más dulce y más amable, y al mismo tiempo esta violencia terrible por la tierra, básicamente. Ya iremos oyendo a Rafael. Y algo que usted decía también me gusta mucho del recuerdo. Le aprendí a Rafael oyéndolo, porque lo oí un tiempo muy largo. Es como el recuerdo es lo que sana. Ya lo diremos a él, pero recordar cómo sana. Y es, de eso se trata también a veces, y mucho el pasado repasado, este podcast nuestro, de acordarnos de muchas maneras y de muchos temas. Y una de las maneras es como recordar para sanar, como un proceso de sanación. Y esperemos que Rafael nos lleve por ese camino que recorrieron ellos en estos 20 años desde que sufrieron la violencia paramilitar.
¡Que no nos peleemos más! ¡Que se sienta la armonía en los Montes de María, que es territorio de paz!
Así es. En el año 2005 aproximadamente vivían 438.119 personas en los Montes de María, que para ubicarlos territorialmente, donde quiera que estén ustedes en este instante, vamos a poner los pies allá, la mente y el espíritu. Esta es una subregión conformada por los departamentos de Bolívar y de Sucre, y pues una crisis económica de los campesinos en los años 80 llevó a que muchísimas familias tuvieran que vender sus tierras, coincidiendo también con el primer proyecto de cultivo de palma de aceite en la región. A muchos campesinos les compraron la tierra y los emplearon o aceptaron que se sembrara la palma en sus tierras. Y pues el cultivo de palma no mejoró las condiciones de vida de estos campesinos.
El hecho de que nosotros teníamos nuestra vereda, te voy a hablar de Las Brisas, San Juan de Pomoceno, Bolívar, una masacre ocurrida el 11 de marzo, un día sábado del año 2000. La vereda para nosotros era el paraíso. Nosotros teníamos todo. Los que tenemos la oportunidad de estudiar un poquito más, siempre lo hacíamos con miras de quedar en el campo. Nosotros nunca pensamos emigrar a ninguna parte. Entonces, fíjate, nomás con esto que te estoy diciendo, estoy hablando de lo hermoso que era vivir allá, en armonía, en familia. Y cuando se habla de un tejido social, estamos hablando de un verdadero tejido social. incluso con comunidades vecinas. En el caso de nosotros teníamos allá Mampuján, más cerca que incluso el corregimiento al cual pertenece la vereda. Entonces, pues con María la Baja, que es el municipio al cual pertenece Mampuján, teníamos un acercamiento muy grande en un sector llamado el Tamarindo, que pertenecía a nosotros, o que pertenece a nosotros en Las Brisas, en San Juan de Pomuceno, Bolívar. ¿Cómo lo afectó? Muy bárbaramente. Para nosotros fue un calvario el desplazamiento, el salir todos de allá, donde teníamos una vida prácticamente construida. Pues visitábamos nuestro municipio natural y normal, acá estudiábamos, acá nos reuníamos, acá teníamos la gran mayoría de nuestros familiares, mis papás estaban acá en San Juan, y ese día precisamente, unos 9 días antes, había dado a luz una prima y cuñada, y estábamos nosotros acá en San Juan cuando se presentaron alrededor de 150 hombres a la vereda Las Brisas, militares y paramilitares. Mencioné militares primero porque habían más militares que paramilitares, según testimonio de los mismos victimarios que se adjudicaron la masacre de nosotros. Entonces, es muy doloroso cuando tú investigas y te das cuenta de todos los hechos que están pasando. O sea, es más cruel todavía cuando tú te enteras que los concejales, la alcaldía, la policía, los militares junto con los paramilitares fueron quienes te asesinaron, tus familiares, tus vecinos. Entonces, es algo muy cruel porque tú no tienes a nadie a quien contarle las cosas, a quien denunciar, porque si tú denuncias te conviertes en un objetivo militar. Incluso tienes miedo hasta de hablar porque no sabes ni quiénes son los que te rodean. Porque también nos dimos cuenta que un supuesto amigo que teníamos nosotros ahí dentro de la comunidad y que se le abrieron las puertas cuando él pues no tenía incluso para comer, también te señaló, te tildó de colaborador de guerrilla y recibió, porque él era un informante, 500,000 pesos. Entonces, si te das cuenta, todas estas cosas que van sumando te vuelven la vida, como decimos acá coloquialmente, un 8. Entonces, no fue nada fácil, pero gracias a Dios para nosotros, bueno, los montemarianos llevamos el arte en la sangre, ¿no? Lo que son la poesía, las canciones, las décimas, oralidad, dibujos. Y nos aferramos al arte como nuestro psicólogo y como nuestro psiquiatra, y fue quien nos sacó adelante. Porque nosotros duramos 9 años completicos sin atrevernos a hablar. Hablábamos con el papel, con las canciones, con los dibujos, pero hasta ahí nomás.
Sí, es que es una región en que pasan cosas muy particulares y, como decíamos antes, son como eco de lo que pasa en todo el país, pero sobre todo en Montes de María es muy duro ver estos latifundios, estas tierras gigantescas, y al mismo tiempo ver gente que no tiene tierra, porque Montes de María tenía resguardos indígenas en la colonia, es decir, tenía tamaños de tierra pequeños en la colonia, que además eran resguardo. Y durante el gobierno de Lleras Restrepo, que ya hablaremos de eso en otro podcast sorpresa que le tengo, se distribuyó la tierra de manera distinta, se alcanzó a hacer un poquito de reforma agraria local, y a pesar de eso, hoy en día es de la tierra más concentrada del país. Son grandes extensiones de tierra, sobre todo ganadera y agrícola, de cultivo y de vacas.
Y claramente toda esa concentración de tierra pues pasó a manos de unos pocos terratenientes, ganaderos y agrícolas. Y cuenta la historia que aunque los campesinos de la NUC rechazaron en su momento la vía armada de la guerrilla, Antonio, para la recuperación de la tierra, que es importante también repasar ese pasado y por qué surgen los diferentes grupos armados, también varios autores han reseñado la vinculación de los terratenientes con el surgimiento del paramilitarismo y pues por lo tanto con ese interés especial de evitar todas las tomas de tierra y de recuperar las que habían sido compradas por el INCORE a los campesinos para promover la desconcentración de la tierra. Entonces, por vía de las armas y de la política del terror, que es la más fuerte de todas y creo que es la que es más difícil de despojarse aún en estos tiempos, el paramilitarismo despojó en los años 90 y 2000 miles de hectáreas de tierras fértiles, Antonio. Y a esto pues debe sumarse el apoyo del gobierno a los grandes capitales sobre los pequeños propietarios en todo lo que tenía que ver con cuestiones de inversión. Increíble que algo que debería ser de todos, pues yo digo aquí pensando que es la tierra misma, trabajarla y poder alimentarse de ella, en estas relaciones de poder, pues genere tantos conflictos y tanta muerte.
La paz no se decreta, la paz se construye por un camino difícil.
Sí, terrible, y es que en Montes de María se juntó todo, porque es también la conexión de la región del Magdalena con la costa Caribe y la costa Pacífica, de alguna manera, indirectamente, y entonces el narcotráfico también necesitaba esas tierras, o las quería para hacer corredores de sacar droga y entrar armas, etc. Entonces se juntó todo, se juntó lo que tú acabas de explicar o de contarnos, más el fenómeno del narcotráfico, y en la mitad quedó la gente. La gente como Rafael Pozo, que tenían su tierra y eran campesinos, y como él nos está contando, campesinos que querían mucho esa tierra, que no querían irse a ninguna parte, y llegaron estos grandes ejércitos, digamos, financiados por grandes capitales, robando tierra o despojando tierra y imponiendo sus intereses económicos y sus negocios.
Todo lo que teníamos construido se quebró. Y cuando te estaba hablando de Mampuján, te lo mencioné porque la masacre de Mampuján fue una de las más reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional, como dice Jorge Barón. Y resulta que Mampuján no hubo masacre, la masacre fue de nosotros. Sí. Mampuján fue desplazado en su totalidad, entonces el foco estaba siempre, era en Mampuján. Y nosotros tuvimos que visibilizar nuestro caso, nuestra masacre, fueron 12 campesinos que mataron ese día. Entonces nos tocó prácticamente, no me gusta utilizar la palabra luchar, porque hace referencia a la guerra y ese tipo de cosas. Tratamos de utilizar términos que no sean bélicos. Entonces nos tocó esforzarnos más para visibilizar la masacre de nosotros. Y también en su momento pensamos que Mampuján nos había vendido a nosotros para salvarse ellos. ¿En qué sentido? Los paramilitares y los militares llegaron un día antes a Mampuján, en la tarde, a ellos los desplazan, secuestran 9 personas de allí, los llevan para que les indique dónde quedan las brisas, a ellos los dejan vivos, los devuelven y a nosotros empiezan a masacrarnos. Entonces pensamos en ese momento que Mampuján nos haya vendido, entonces pues el odio se va acumulando más.
Uy, sí, es que mire, según lo que yo sé, también esto es parte de la recapitulación histórica y de lo que la puerta que se abre cuando uno repasa el pasado. Pero lo que me han contado es que en los años 90, además, pues se desarrollaron todas estas estructuras que serían integradas en su momento a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y a partir de un acuerdo entre Salvatore Mancuso y las élites locales en 1997, pues surge todo esto y luego estas estructuras harían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo triste, doloroso y grave es que entre 1997, Antonio, y el año 2003, los paramilitares de la región desplazaron a unas 100.000 personas y mataron al menos a 115 en masacres como las de Las Brisas, Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, El Chengue y Macayepo.
Mancuso, tú lo sabes, fue el jefe de todos los paramilitares, era la cabeza visible después de la muerte de Carlos Castaño, pues toma el control de todas las autodefensas. Él tiene en Montería, pues prácticamente la base principal, ¿no? Y a nosotros, el bloqueo de Montes de María son los que nos masacran, pero todo eso, pues con la venia de su jefe. Así que nosotros tenemos conocimiento que todo lo que estaba sucediendo, no solamente en Montes de María, sino en todo el territorio nacional, pasaba por manos de Mancuso. aunque digamos que sucedieron muchos hechos, y uno tiene que ser muy franco en esto, todo eso te lo da el proceso, tantos años, casi dos décadas en este proceso. Digamos que también incluso encontrándonos con víctimas a nivel de todo el país de los paramilitares, porque nosotros no solamente nos conformamos con quedarnos en Montes de María, sino que estamos haciendo injerencia a nivel nacional. Nosotros acá en Montes de María tenemos una organización que es el Espacio de Construcción de Paz, Espacio Regional de Construcción de Paz, que converge más de 300 organizaciones de base, pero también hacemos parte de la red colombiana y latinoamericana de lugares de memoria. Entonces, pues hemos hecho un encuentro con la Comisión de la Verdad con paramilitares que hicieron daños en otras partes, en todo el territorio nacional, ¿no? Y ahí pues nos dimos cuenta de cuáles eran esos grandes tentáculos que tenía Mancuso y la injerencia que tenía a nivel nacional con los paramilitares. Y hoy en día, si te soy franco, para mí vale más una verdad que 100 años de cárcel y vale más de 1.000 millones de pesos. Ese te está hablando el Rafael Pozo reconciliado. Y si Mancuso en estos momentos dice la gran verdad, estamos esperando, porque con el proceso de reconciliación, pues ellos señalaron a políticos, empresarios, ganaderos, todas las personas que le estaban colaborando en esos momentos a esa organización, pues nosotros queremos saber quiénes eran las que aportaron o las que estaban inmersas en las masacres de Montes de María, pero principalmente en la masacre de Las Brisas. Entonces es una verdad que queremos, y esa verdad para mí vale más que cualquier años de cárcel que le den a Mancuso. Si yo conozco la verdad y a Mancuso no le dan un día de cárcel, sería el mismo. ¿Me entiendes? Ya yo no odio. Para mí, hoy en día todos nos equivocamos y tenemos derecho a una gran oportunidad, a otra oportunidad. Mira, cuando me preguntaron, Eduardo Cobotelles, alias Diego Vecino, fue una de las personas que se adjudicó nuestra masacre. Y esa pregunta me la hicieron muchas veces. ¿Tú sí crees que un hijo de puta de eso, porque me lo decían de esa forma, se merece solamente 8 años de cárcel? Yo digo, si esa persona se reivindica, se le da la oportunidad, y no hay un muerto más maquinado por ese ser, por ese cerebro, bienvenido a la libertad y a reintegrarse a la sociedad.
Solamente en el año 2000, que es el año de la masacre de Las Brisas, que Rafael nos está contando, más de 28.000 personas fueron desplazadas de sus tierras. La Corte Suprema de Justicia señaló que en esa época se realizaron varias reuniones entre comandantes paramilitares, políticos locales y ganaderos. En una de esas reuniones, que se celebró en el 97 en la finca Las Canarias, en la zona rural de Sincelejo, no muy lejos de donde está desarrollándose nuestra historia de este podcast, una finca que pertenecía al gobernador de Sucre de ese momento, Miguel Nule Amin, nació el grupo paramilitar Bloque Héroes de los Montes de María, que tiene mucho que ver con esta historia que estamos contando, Simona, porque fue uno de los perpetradores de la masacre de Las Brisas, el que directamente entró al corregimiento.
Wow, Antonio. A mí lo que más me parece doloroso es todo el terror que se infundió a todas las generaciones de los habitantes de la región, todas las consecuencias irreparables que dan cuenta de uno de los capítulos más tristes de la historia reciente del país, y que pues pararse de ahí creo que no es fácil, y que quienes lo hacen es absolutamente admirable.
Sí, es admirable, porque además no es solo una persona, son grupos que se unen y cada vez son más fuertes, cada vez las redes son más estables de ciudadanos, pues de campesinos en este caso, y de gente del pueblo, uniéndose y recuperando la memoria. Otra vez volvemos a recordar que es otra vez de lo que se trata este podcast. Es increíble cómo fueron reconstruyendo el pasado, y otra vez a través del arte, sobre todo de la música y de los dibujos, fueron recuperando qué era lo que había pasado en su municipio y cómo, porque lo que nos cuenta Rafael como lo hemos estado oyendo, es que después de la violencia es que se empezaron a reconstruir qué pasó y se dieron cuenta que los militares estaban involucrados, que la policía sabía, que había políticos que sabían. Entonces fue como un doble dolor, como el dolor de la muerte y el dolor de saber que la gente en la que ellos confiaban era parte de los victimarios.
Entonces, pues empoderando a la comunidad estudiantil de Colombia para que sepan qué es realmente lo que pasó en el conflicto desde la voz de las mismas personas que sufrimos hechos victimizantes, pues ha cambiado un poco la perspectiva de todo lo que tiene que ver con el conflicto y a calmar el miedo, porque anteriormente asesinaban un líder y todo el mundo se escondía. Hoy en día asesinan uno, pero salen 10, salen 20, salen más. Entonces, pues esa estrategia ya no les está sirviendo de mucho. Tienen que armarse de nuevas estrategias también para poder infundir el terror, el miedo a nivel de todas estas regiones, ¿no? Entonces, todo ese papel que estamos haciendo, pues para ellos, para las personas, cualquiera, estamos hablando de políticos, de empresarios, de ganaderos, que no les conviene que el país esté en paz, nosotros nos convertimos en objetivos militares.
Antonio, pero ¿sabe algo? A mí lo que más me sorprende y que no logro entender, y seguramente muchas personas les pasa lo mismo, es como esto no hace parte del pasado, porque uno pensaría que es un capítulo que ya sucedió y que 20 años pasaron después de estas atrocidades, y que pues cómo se les ocurre repetir la historia después de tanto dolor. Pero lo que es inconcebible es que hace 3 meses, en septiembre del 2020, se presentó una masacre en Montes de María, donde fueron asesinadas 4 personas entre los 17 y los 37 años. Y durante este año también se habían registrado por lo menos 17 muertes violentas.
Las masacres no cesan en Colombia. En las últimas horas se ha registrado un nuevo asesinato múltiple en el norte de Santander. Esta última masacre se suma a los 8 crímenes que se han cometido en el país y que han acabado con la vida de 39 personas.
Y lo particular es que desde el año 2018 se había alertado la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son las AGC, que también conocidas como el Clan del Golfo, en toda esa región. Y se había señalado desde ese entonces que esto pues era un peligro para los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, los líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña y los habitantes de algunas veredas del Carmen de Bolívar. Y desde el año 2019 el grupo pues ilegal le apostaba al control de economías ilegales, lo que usted contaba de hace muchísimo tiempo, esas rutas de drogas, el microcrédito, que algunos lo conocen como el gota a gota o paga diario, y también estas técnicas de extorsión. Entonces, pues ese año se fortalece la presencia del ejército en la región con el Gaula militar y adscritos al Comando General de las Fuerzas Militares, y ahí hay soldados de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y en el mismo 2019 hubo una reunión con la Gobernación de Bolívar para crear una hoja de ruta con el propósito de que existieran garantías para la subregión y todo el departamento. Y aún así, hoy en día todavía estamos contando muertos.
Sí, es increíble. Es increíble que además cómo se demoran las reformas que son tan necesarias. Y uno ve que hay recursos, están las instituciones y no funcionan.
Qué lindo fuera que a mi tierra yo pueda regresar, a mis hermanos volver a abrazar, y entre sus calles mi sueño forjar, reminiscencias, gratos recuerdos del viejo San Juan, cuando en sus aguas me solía bañar y en serenata sus noches besar. Reminiscencias, gratos recuerdos del viejo San Juan, cuando a la lleva se podía jugar y en una rosa el amor presentar, y en una rosa el amor presentar.
Mire, el mes pasado solamente, en noviembre, la Procuraduría General de la Nación solicitó una intervención general, o sea, pidió que entraran juntos varias instituciones a Montes de María. Lo pusieron así.
Con el fin de enfrentar de forma efectiva los escenarios de riesgo en los que se encuentran los líderes y lideresas sociales y el recrudecimiento de la violencia en la región.
Y no ha pasado nada. En la segunda reunión de la instancia de alto nivel para la situación del municipio de Cardón de Bolívar, en la que confluyen los ministerios de defensa, del interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, bueno, una cantidad de instituciones, la Policía Nacional, el Ejército, la Defensoría del Pueblo, el ente de control hizo un llamado para adelantar acciones urgentes de coordinación institucional para enfrentar la delicada situación de seguridad que se presenta en la región. Yo le leo, Simona, literalmente lo que dice el comunicado de prensa de ellos, porque es que es increíble que con semejante acción aparentemente tan gigante con tantas instituciones y no haya pasado nada. Hasta este momento, muy poco de lo que se dijo que se iba a hacer se ha hecho. Mientras tanto, miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sociales en las comunidades, como pasa en el resto del país, siguen siendo asesinados cada semana en los Montes de María.
Y la vida se nos sigue escapando entre las manos, Antonio, y las preguntas siguen siendo más que las respuestas. Y a veces como que solo en la música hay un aliento para toda una región, y en el arte y en el amor y en pensar en otras formas de relacionarnos. Y parte de repasar el pasado es por fin aprender un día de estos que ya estuvo bueno de tantas historias dolorosas y que tenemos que escribir como nuevos capítulos para poder habitar este mundo que nos cobija. Este pasado repasado, debo decirle que a mí me parte un poquito el alma, pero seguramente es necesario.
Sí, es durísimo, Simona. A mí también me duele muchísimo, pero creo que Rafael Pozo nos da una lección de cómo reconstruir la vida y de cómo perdonar, y también perdonar para la acción. No es perdonar para quedarse quieto, es perdonar para volver a crear, para volver a vivir, para volver a hacer música, para seguir pintando. Y para volver a estar en el territorio. O sea que yo creo que hay una lección gigante de la gente de la región que nos invita a vivir y a disfrutar de la vida, porque de eso se trata, de poder luchar contra esa energía o contra esa fuerza de la muerte y poder estar vivos y poder disfrutar otra vez. Muchas gracias a Rafael Pozo por estar hoy aquí. Hay una canción que Rafael escribió después de la masacre, muchos años después, cuando él dice que logró perdonar, como nos ha venido contando, y escribió una canción esperanzadora, una canción que es como el eco de la canción muy triste y desesperada que escribió en los años de la masacre y que habla de un nuevo amanecer, digamos, en esa región. Oigámosla, Simona.
Qué lindo fuera que sus veredas puedan florecer, su fértil vientre reverdecer, y en sus montañas volver a tener mil añoranzas de este terruño que no puedo olvidar. Cuando mi padre me enseñó a cultivar y con mi hermano me escapaba a pescar, mil añoranzas de este terruño que no puedo olvidar. Cuando escuchaba sus aves cantar, en luna llena mil historias contar. Dios es tan grande, porque yo al fin me pude despertar. Abro mis ojos y me encuentro en San Juan.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Y narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas. Eduardo Rico la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.